Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Pues bien, ha sido una semana llena de acontecimientos, pero se destacó la segunda mitad de la misma, ya que se marcó por acontecimientos trágicos, sangrientos, que de nuevo pusieron en alerta a todo el mundo y, por consiguiente, a todos los medios de información. Y, primero, claro está, el fallido intento de golpe de Estado en Turquía, y aquí lo que emitimos ayer sábado, día 16.
Más de 190 personas perdieron la vida y más de 1.400 resultaron heridas a raíz del fallido golpe de Estado, lanzado la noche del viernes en Turquía, informó el primer ministro del país, Binali Yildirim. Alrededor de 3.000 militares han sido detenidos.
El intento de golpe de Estado fue protagonizado por algunos sectores de las Fuerzas Armadas que han secuestrado al jefe del Estado Mayor, y anunciaron la destitución de los dirigentes y desplegaron carros de combate en Ankara y Estambul. Además, tomaron bajo su control la televisión pública, el aeropuerto internacional Atatürk e infraestructuras básicas como los puentes sobre el Bósforo y el Palacio Presidencial. Pues bien, he aquí el material que emitimos ayer sábado, día 16.
El presidente Erdogan, quien se encontraba de vacaciones fuera de la capital, pidió a los turcos que salieran a la calle para responder al golpe de Estado. Lo hizo en declaraciones por teléfono a la emisora CNN Turco.
En la madrugada del sábado, el gobierno turco informó haber sofocado la sublevación, que atribuyó a un pequeño grupo de militares que presuntamente siguieron las órdenes del opositor Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos. El propio Imam Gülen rechazó esas acusaciones y condenó la intentona golpista.
El excomandante de la Fuerza Aérea Turca, Akin Öztürk, podría haber estado al frente del intento de golpe. Öztürk fue comandante de la Fuerza Aérea de Turquía entre 2013 y 2015 y debía ser apartado del servicio el 30 de agosto de 2016.
Según la agencia DHA, al enterarse de la destitución y de los preparativos de un consejo militar que se centraría en sus posibles vínculos con el imán opositor Fethullah Gülen, Öztürk pudo tomar la decisión de organizar un golpe de Estado. Se señala que las fuerzas de seguridad llevaban desde hacía un año investigando a Öztürk ante la sospecha de que podría organizar un intento de derrocar al gobierno.
Poco después de que el portavoz de la presidencia anunciara el fin de la intentona golpista, el mandatario Recep Tayyip Erdogan aterrizó en el aeropuerto internacional Atatürk de Estambul.
Los bombardeos, disparos y enfrentamientos entre golpistas y partidarios del gobierno se sucedieron durante toda la noche, incluso después de que los servicios de inteligencia dieran el golpe por fracasado y el jefe de Estado llegara a Estambul. Además, se registraron varias explosiones.
En una rueda de prensa, Erdogan ha anunciado una nueva limpieza del ejército después de este intento fallido de golpe de Estado.
Es una traición, es un levantamiento y permítanme decir que pagarán un precio muy alto por la traición a la patria. No han sido capaces de aceptar un gobierno que ha sido elegido por los votos del pueblo o al comandante en jefe que ha sido elegido por los votos de la gente de acuerdo con la Constitución.
Eduardo Fabián Martínez, profesor de geopolítica y analista internacional, opina que hay una gran grieta política que divide a Turquía.
No es una situación realmente frágil. Recordemos que en los últimos meses el gobierno turco tuvo muchos problemas con sus propios vecinos que fue saldando en las últimas semanas y que este problema interno que se le suma a lo complejo del problema kurdo que también tiene hace ya casi 30 años, el país ya se muestra claramente dividido. Había gente que aplaudía a los militares y otros que los trataba de detener tanques en la calle. Esto también muestra una gran grieta política dentro de la propia Turquía que el propio presidente Erdogan va a tener que solucionar. Y quizás es posible que internamente, dentro del ejército, un ejército que ya intentó un golpe de Estado hace unos años, pensemos que la cabeza del ejército anterior a esta está condenado perpetuamente justamente por un alzamiento. Es decir, que el problema del ejército turco es de larga data, básicamente es kemalista en su gran mayoría, es decir, responde a los ideales de del Kemal Atatürk, pero hay una parte también que es claramente islamista también. Entonces es un ejército muy dividido, donde hoy las grandes cúpulas no participaron, pero sí los cuadros medios fuertemente. Y esa propia división que tiene el ejército turco también se vive en las calles con el propio turco medio, digamos, ¿no?, que ha apoyado tanto una parte como a la otra.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Bien, proseguimos. El otro acontecimiento que conmocionó al mundo sucedió en Niza, en Francia. Al menos 84 personas han muerto y más de un centenar resultaron heridas después de que un hombre embistiera con un camión contra los cientos de personas, niños, adultos, familias completas, que disfrutaban de los fuegos artificiales en el Paseo de los Ingleses de Niza, paseo marítimo y centro turístico de la ciudad como parte de las celebraciones del 14 de julio.
El camión de 19 toneladas irrumpió a toda velocidad en la rambla costera y avanzó 2 kilómetros, arrollando a su paso a turistas y ciudadanos que se encontraban en la calle. El conductor, que tenía una pistola y disparó varias veces al tiempo que manejaba el volante, fue finalmente abatido por la policía.
El carácter terrorista del ataque es innegable, dijo la madrugada del viernes en una intervención televisiva el presidente de Francia, François Hollande, quien advirtió de que toda Francia está bajo la amenaza del terrorismo islamista. En un discurso a la nación, el mandatario anunció que prolongará el estado de emergencia 3 meses más.
Continuamos desarrollando el tema del atentado en Niza. Nuestro reportero, Víctor Ternovsky, se comunicó por teléfono con el español José María Gil, analista de terrorismo del International Security Observatory.
Señor Gil, ¿qué opina sobre las conclusiones que se puede sacar de este ataque en Francia?
Bueno, pues que la amenaza del terrorismo yihadista sigue siendo una constante. Es una amenaza que está muy determinada para dirigirse contra las capitales europeas, contra Occidente, y que han vuelto a conseguir su objetivo.
Señor Gil, y algunos analistas, cuando hablan de este atentado, ellos señalan que se trata de una nueva forma de atacar. En este caso, se utilizó un camión.
No es tan novedoso. En Francia, justamente antes de los ataques de Charlie Hebdo a comienzos del año, en enero de 2015, se habían producido varios ataques en los que los individuos utilizaron coches para atropellar a la gente en los mercados navideños en las inmediaciones de París y en el propio París. Hubo al menos 3 ataques de ese tipo que se trataron como de manera bastante light, ¿no?, informativamente hablando. Incluso policialmente no recibieron seguramente una observación muy detallada, pero ya se habían producido 3 ataques con vehículos y en esos momentos, afortunadamente, sin las trágicas consecuencias de este atentado. Y luego, recordemos que el lanzar autobuses contra lugares donde hay gente y demás, unas veces cargados de explosivos, otras veces sin explosivos y nada y demás, es una técnica terrorista de este tipo de fenómeno, terrorismo yihadista, que se ha utilizado y se utiliza en multitud de sitios, de lugares de combate o donde ellos realizan acciones. Por lo tanto, es novedosa en cuanto a las dimensiones que ha tenido esta tragedia, tremendo atentado, pero no es no constituye una verdadera novedad. No es la primera vez que esto sucede.
Señor Gil, ahora se puede escuchar muchas opiniones de que lo ocurrido en Francia es consecuencia de lo ineficaz que es la cooperación internacional, por ejemplo, en Siria. Por lo tanto, dicen que para acabar con esta amenaza y para reducir la amenaza yihadista en Europa se necesita una mayor cooperación entre Rusia y países occidentales, por ejemplo. Entonces, ¿estas afirmaciones, a su juicio, tienen fundamento?
Desde mi punto de vista, creo que debiera exigirse desde la comunidad internacional mayores umbrales de acuerdo en relación a lo que hay que hacer en Siria e Irak. Siria e Irak se conforman como 2 escenarios bélicos pseudo-militares que tienen que ser respondidos militarmente. Y en ese sentido debiera operarse con una mayor sinergia y con una mayor profundidad en las relaciones que se producen entre los actores internacionales que están operando allí. Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Ciertamente un mayor nivel de implicación entre esos actores que están combatiendo en definitiva al terrorismo yihadista debiera exigirse de la comunidad internacional. Estos atentados de bajo nivel organizativo, de poca complejidad organizativa, pero de altísimo impacto, en definitiva, se organizan en Europa, se podrán organizar incluso en Rusia o en otras partes del mundo, Pero es el mismo fenómeno, en definitiva es la misma amenaza, esa amenaza líquida que se manifiesta de forma concreta en nuestros países y en nuestras ciudades de la manera que lo estamos viendo. Por ello, la coordinación internacional frente a este fenómeno debe incrementarse y en relación con los lugares donde se convierte los actores en un factor generador de nuevas expresiones terroristas, debiera existir una mayor integración de todos estos actores, Rusia, Unión Europea, etcétera, para saber en definitiva qué es lo que queremos conseguir en Siria e Irak, cuál es la hoja de ruta a aplicar en este lugar y demás. No obstante, hay que señalar una cosa importante. El Daesh, como Al-Qaeda, se conforman en sí mismos como una ideología. Con lo cual, vamos a acabar con los actores estos allí donde se manifiestan bélicamente, en Siria e Irak, pero eso no va a implicar que se va a acabar con el terrorismo yihadista, porque el terrorismo yihadista se ha convertido en una ideología que está en el éter, que está en el elemento líquido del Internet, y cualquier individuo puede autovincularse, radicalizarse y determinarse en función de lo que esta ideología dice a través de las redes. Estamos ante un fenómeno muy complejo que va a requerir, de nuevo, insisto mucho en este mensaje, va a requerir de mucha más inteligencia y de respuestas mucho más complejas.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La situación en Siria, la crisis ucraniana y las relaciones entre Rusia y Estados Unidos han sido los temas clave del encuentro la semana pasada entre el canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado estadounidense John Kerry en Moscú.
El Ministerio de Exteriores ruso subrayó que con la visita de Kerry se esperaba mejorar las relaciones ruso-estadounidenses, ya que de estas dependen en gran medida el mantenimiento de la estabilidad global y la solución a una amplia gama de problemas internacionales.
Las negociaciones con Kerry han demostrado que Rusia y Estados Unidos se necesitan el uno al otro, y ambos países son necesarios para resolver los problemas del mundo, incluida la lucha contra el terrorismo. Ha declarado el canciller ruso Sergei Lavrov, ambos diplomáticos han acordado pasar de la enumeración de esos problemas en las relaciones ruso-estadounidenses a trazar una hoja de ruta para mejorar la situación.
Rusia y Estados Unidos han confirmado su deseo de acabar con el terrorismo en Siria desde fuera y de fortalecer el régimen del alto el fuego en el país, ha indicado el ministro de Exteriores ruso. Rusia y Estados Unidos han acordado que no tendrán misericordia con los grupos terroristas Estado Islámico y Frente al Nusra, según ha afirmado Sergei Lavrov.
Tenemos una visión común de los pasos concretos que Rusia y Estados Unidos, como copresidentes del Grupo Internacional de Apoyo a Siria, pueden tomar para mejorar la efectividad de nuestro trabajo conjunto. Hemos confirmado el objetivo de eliminar las amenazas que surgen de así llamado Estado Islámico frente al Nusra y otros grupos terroristas, y también cortar el apoyo al terrorismo que se presenta desde fuera.
Por su parte, John Kerry subrayó que el país norteamericano tiene como objetivo resolver la crisis en Siria.
Rusia y Estados Unidos aplicarán los acuerdos adoptados sobre Siria en los próximos días, ha destacado el canciller ruso. John Kerry, a su vez, lo ha confirmado.
No estamos prometiendo el mundo. No estamos diciendo que la situación cambiará de un día para otro. Pero puedo decir con seguridad que se realiza lo que hemos acordado. Tendremos la oportunidad de cambiar la situación de forma significativa.
Estados Unidos y Rusia coinciden en señalar que el problema sirio no puede ser resuelto por medios militares, subrayó el diplomático estadounidense.
Entre los temas que han tratado los cancilleres de ambos países se encuentra la situación en Ucrania. Tenemos que estimular a Kiev para que establezca un diálogo directo con Donbass, ha manifestado Lavrov.
Recordemos que el 14 de julio el secretario de Estado de Estados Unidos se reunió en el Kremlin con el presidente ruso Vladimir Putin. La visita de John Kerry a Moscú se lleva a cabo por iniciativa de Washington.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Aunque las cosas no empeoraron, tampoco aportó nada bueno. Fue el comentario que hicieron los analistas nacionales y extranjeros de la reunión del Consejo OTAN-Rusia, celebrada el miércoles en Bruselas.
Se trata del segundo encuentro de representantes permanentes de Moscú y de la Alianza Atlántica después del deterioro de las relaciones por la crisis ucraniana. Sin embargo, en la reunión las partes no lograron resolver las contradicciones que han venido acumulándose durante la confrontación.
El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, declaró sin ambages que las relaciones con Moscú no cuajan y la OTAN no piensa detener su avance hacia el este. Por su parte, el representante permanente de Rusia en la Alianza afirmó que su país no puede hacer la vista gorda a la nueva realidad militar de esta parte de Europa.
El politólogo Igor Korochenko, director de la revista Defensa Nacional, comentando los resultados de la reunión del Consejo Rusia-OTAN, destacó que estas conversaciones fueron nulas.
Sobre todo debido a la postura no constructiva de la Alianza Noratlántica. Moscú confiaba en el diálogo que pueda dar resultados prácticos. Parecía que todas las partes están interesadas en que en los cielos del Báltico no sobrevuelen aviones no identificados. Rusia respaldó ya la propuesta del presidente de Finlandia de incluir respondedores o contestadores en sus aviones de guerra. Esta propuesta la planteamos en la reunión del Consejo. La OTAN tuvo bastante tiempo para preparar una respuesta positiva y ponerse de acuerdo de inmediato en la firma del acuerdo correspondiente. Pero en lugar de ello, nos dijeron que iban a estudiar esa propuesta. ¿Cuánto tiempo? ¿Medio año? ¿Un año? ¿10 años? No sabemos, indicó diciendo el experto.
El politólogo añadió que en la reunión los representantes de la OTAN no manifestaron deseo alguno de debatir constructivamente con Moscú los problemas existentes. En tanto, la retórica antirrusa no hace más que intensificarse en las filas de la alianza, subrayó Korochenko y prosiguió.
Un problema delicado más en nuestras relaciones es el despliegue del sistema norteamericano de defensa antimisiles en dos países de la OTAN, en Rumanía y Polonia. Parecía que este era también un problema que cabe debatir, pero la OTAN no desea hacerlo. De ahí que resulte evidente que Rusia tendrá que asentarse no solo en las medidas diplomáticas, sino también en las militares, después que analicemos atentamente los resultados de la cumbre de Varsovia y entendamos qué planes concretos van a ser implementados en el perímetro de nuestras fronteras, indicó el experto militar.
Como sea, es necesario continuar el diálogo de Rusia con la OTAN, aunque de momento no reporte resultados concretos algunos, añadió el politólogo. Y es que las conversaciones siempre es mejor que la confrontación militar y política directa. Pero al mismo tiempo, la alianza debe dar, aunque sea, algunas muestras de buena voluntad. Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik. Desde Moscú.
Los resultados del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea llevaron a importantes cambios políticos en el país y a cierta confusión entre sus ciudadanos.
En este difícil momento para la nación, la ministra del Interior, Theresa May, tomó las riendas del Partido Conservador y el 13 de julio se ha convertido en la segunda mujer en la historia en ocupar el cargo de primer ministra del país.
May se expresaba en contra de la salida de la Unión Europea. No obstante, los medios británicos en más de una ocasión señalaron que no se trató de una postura firme. Así se cree que la política logró conservar el apoyo de la parte de población que apoyó el Brexit. Tras tomar las riendas del gobierno británico, May ha asegurado que el Reino Unido se encuentra a punto de experimentar grandes cambios a nivel nacional como consecuencia del Brexit.
El 62% de los británicos apoyan a la nueva primera ministra, según una encuesta realizada por la cadena de televisión Sky News. May es comparada a menudo con Margaret Thatcher debido a su fuerte influencia política. Sin embargo, muchos analistas y periodistas afirman que todavía es temprano afirmar que el comportamiento político de May será similar al de la Dama de Hierro. El doctor en ciencias políticas, Alexis Gusev, destaca que la flamante primera ministra de Gran Bretaña enfrentará serios problemas, tanto en la política interna como exterior del país.
La situación en las Islas Británicas siempre fue bastante complicada, y en 1979, cuando llegó Margaret Thatcher, y ahora, la situación no es nada simple. Es cierto que Theresa May chocará con problemas bastante serios, tanto de índole interno como de la política exterior del país. Sin duda que los problemas internos estarán vinculados a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, pero están también los problemas de los matrimonios igualitarios, los grandes problemas en la política migratoria, en el sistema de educación, indicaba el politólogo en conversación con Radio Sputnik.
A juicio de Alexei Gusev, la política de la nueva primera ministra británica será blindada también con Rusia.
Tereza May es bastante жесткий политик.
Teresa May es una política bastante drástica, una persona de un rico bagaje político y experiencia parlamentaria. De ahí que estimo que su actividad será mucho más escabrosa que la de Margaret Thatcher. En primer lugar, esto concernirá las relaciones con los países europeos. La última polémica en el Parlamento, sobre todo entre los conservadores, consistía en que Londres estaba ya harta de entregar grandes sumas a la caja de la Unión Europea. Gran Bretaña hacía aportes anuales al Banco Central Europeo del orden de los 14.500 millones de euros. Ahora lo más probable es que vaya a regatear las preferencias. Y, naturalmente, que tendrá que ver también con las relaciones con Rusia. Y Theresa May va a conducir su barco en las relaciones con Rusia con mano de hierro, considera Alexei Gusev.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
China no tiene derechos históricos en el mar de China, según la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que ha dado la razón a Filipinas en su disputa territorial. Esta decisión llega tras más de 3 años de proceso judicial por la soberanía de las islas del mar de China Meridional.
La disputa ha traspasado las puertas del tribunal, donde seguidores de ambos bandos han apoyado sus reclamaciones.
La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya no ha encontrado motivos para reclamaciones territoriales de China en el mar de China Meridional dentro de una línea de demarcación llamada Línea de los Nueve Puntos. Según el veredicto del tribunal, Pekín tampoco puede reclamar una zona económica exclusiva en la zona del archipiélago Spratly.
Manila ha mostrado su satisfacción con esa decisión del tribunal, mientras el Ministerio de Exteriores de China tachó por su parte naturalmente nulo e infundado el fallo a favor de Filipinas. Según un comunicado emitido por la Cancillería del país, Pekín ni acepta ni reconoce la decisión del arbitraje de La Haya, argumentando que carece de la jurisdicción para decidir sobre el asunto.
Aunque China ignore el fallo, se trata de un hecho significativo porque podría establecer un precedente en la disputa en la que 5 países tienen demandas superpuestas en una de las zonas más prometedoras para el petróleo y el gas y que es clave para la pesca. Algunos expertos subrayan también que la decisión del arbitraje puede elevar más aún la tensión en la región, donde la creciente confianza militar de China ha suscitado preocupación entre sus vecinos más pequeños y es un asunto de conflicto con Estados Unidos.
China y Estados Unidos regularmente realizan ejercicios militares en la zona, que es de interés tanto para Pekín como para Washington, que se han acusado mutuamente de provocaciones incluso el mes pasado. Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, declaró este martes que el rechazo por parte del Tribunal Arbitral de La Haya sobre las pretensiones territoriales de Pekín es final y legalmente vinculante, lo que pone a Washington en una situación de enfrentamiento directo con China.
En relación con este tema, el politólogo Carlos Martínez García opina que Estados Unidos utilizó a Filipinas para que el Tribunal de La Haya tomase la decisión más conveniente para Washington.
Hay toda una serie de provocaciones que llevan mucho tiempo ya dándose, ¿no? Llevan años. A raíz de la construcción de unas islas artificiales por parte de China, asentadas sobre numerosos islotes que en aquella zona existen, y en una zona además muy delicada, puesto que estamos hablando del mar del sur de la China, o el mar de China Meridional, por él transcurre un tercio del total del tráfico marítimo mundial. Por lo tanto, estamos hablando de una zona estratégica de primer orden cuyo control militar pues es primordial para Estados Unidos, de ahí su política agresiva y de ahí que yo piense que ha utilizado a Filipinas para hacer un contencioso en el Tribunal de la Haya.
Ha sido el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.